and kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some heaven, just let me know.
Yo no había imaginado hace 3 años que yo iba a disfrutar verme con el pelo redondo con un estilo tipo afro. Si tus ojos te lucen, si tu nariz te luce, si todo te luce, ¿por qué no te luce el pelo que también nace de ti? Entonces me preguntaban cosas como, ¿de verdad tú crees que después de 16 años alisándote tú vas a recuperar el pelo? Eso es imposible.
Hola, yo soy Aleja León, especialista en rizos, y hoy en Despeluque Radio te voy a mostrar cómo resistir con tu pelo natural en un mundo que te dice que solo el pelo liso es lindo, que solo con el pelo liso te ves bella y formal. Para eso invité a Cirle Tatis de Pelo Bueno y ella nos va a contar con lujo de detalles cómo logró superar todos esos prejuicios y sobre todo el racismo que vivió al volver a su pelo natural. Así que si estás pasando por el proceso de recuperar tu pelo o piensas comenzar la transición, e incluso si ya la viviste, sigue escuchando porque esto te interesa. Este es el primer episodio de Despeluque Radio. ¡Qué emoción, chicas! Está pasando, es real. Y si lo estás escuchando en la semana del lanzamiento en abril del 2020, durante la cuarentena del coronavirus, quiero agradecerte especialmente por estar aquí, por escuchar y por apoyarme en esta nueva etapa. De verdad, esto es algo que quería hacer hace mucho tiempo y con lo que en serio espero poder ayudarte a que aprendas más sobre tu pelo, a que te inspires con las historias de otras mujeres y sobre todo a que te empoderes en cada aspecto de tu vida, porque sabemos que la belleza empieza por dentro. Si quieres saber más sobre mi trabajo como estilista en La Despeluquería, sígueme en Instagram en @ladespeluqueria, y si mi voz no es suficiente y quieres ponerle una cara, sígueme en @AlejaDespeluqueRadio, porque me encantaría saber de ti. Escríbeme un mensajito para saludar o si tienes alguna pregunta sobre el pelo, me encantaría que nos conectemos por ahí. Ahora, si hay algo que puedes hacer para apoyar este proyecto es compartirlo con tus amigas y familiares. Cuéntales que es un podcast y muéstrales cómo escucharlos. También te agradezco muchísimo si te tomas un minuto para hacer una captura de pantalla y compartirla en tus redes sociales etiquetando a @ladespeluqueria. Así podemos llegar a más personas para que también se inspiren con estas historias. En serio, eso realmente hace la diferencia en la sostenibilidad de este tipo de contenido gratuito. Hoy nos acompaña Cirle de Pelo Bueno. Cirle es la fundadora, la creadora de este movimiento que empezó como un canal de YouTube y que rápidamente se ha convertido en todo un movimiento de resistencia política y de reivindicación de valores afro y de otras causas como el feminismo, entre otras. Cirle es comunicadora, es estilista especializada en pelo afro rizado y emprendedora. Para el momento en que grabamos esta entrevista, Pelo Bueno es un centro de experiencias que dista mucho de ser una peluquería convencional, empezando porque tienen una biblioteca con literatura afrocolombiana, tienen cuentos, historias, y la idea es que en su centro de experiencia ellas también educan a las usuarias en cómo cuidar su pelo afrorizado, y la idea es que salgan muy empoderadas de ese lugar. Hola, Cirle, ¿cómo estás?
Hola, Aleja.
¿Qué pasó por allá?
No, ya conocí una persona que hiciera un resumen más sintetizado a lo que es Pelo Bueno. Madre mía, la muchacha se dio la tarea.
Yo soy súper nerdy con esas cosas, entonces como que vamos a presentar bien a Cirle.
Nos ha quedado súper claro lo nerda que eres.
Ya, Cirle, además, ya, déjame decirte... También te stalkeé variada cosilla por ahí, y por eso quiero contarles a las que nos escuchan que Cirle pasó por un proceso de transición como muchas. Ella tuvo su primer alisado a los 10 años y es muy impresionante para mí, desde todo este tiempo que la he seguido, conocer su historia y sobre todo la forma tan genuina que tiene de compartirla. Por eso quería que fuera nuestra primera invitada en este episodio, porque me encantaría escuchar finalmente cuando tomas la decisión de dejarte de alisar, especialmente una persona que pues se alisó la primera vez a los 10 años y que eso significó tanto en su historia de vida. ¿Qué es lo que te motiva finalmente a abrir un canal de YouTube para contarle a la gente tu historia y compartir también la información sobre pelo afrorizado? Y lo otro es, ¿por qué decidiste llamarle Pelo Bueno?
Okay, bueno, yo cuando tomé la decisión de recuperar el cabello rizado después de 16 años alisándolo, también empecé un proceso como de desaprensión de todos estos imaginarios y conceptos de belleza enfrascados en un estereotipo hegemónico de belleza occidental. Y para poder hacer ese proceso de desaprensión, yo tenía que tener herramientas para aprender otra manera de interpretar el mundo, otra manera de concebir y de entender la belleza y de ver mi propia belleza. Y empecé a estudiar y a leer y a encontrarme mujeres maravillosas como Chimamanda, que ahora muchos la conocen, como Bell Hooks, que ahora pues en los movimientos afrofeministas se utiliza mucho como referente. Y encontrarme con mujeres como ellas me impulsó mucho a escribir. Entonces yo escribía a Ale mucho desde mi perfil personal de Facebook.
Okay.
Y eso hizo que llegara mucha gente de todas partes del mundo. Hace días le contaba a otra colega nuestra, a Afro Woman, que yo conocí nombres de países cuando yo comencé a compartir y a escribir en Facebook, porque a mí me llegaban solicitudes de amistad de gente que vivía en países que yo no, o sea, que yo no puedo ni pronunciar, y yo decía, pero ¿esto dónde queda?
Sirle, ¿esto lo escribías en español?
Sí, yo escribía en español, claro. Y yo decía, pero ¿y esta gente? O sea, ¿esto dónde es? Entonces me preguntaban cosas como, ¿de verdad tú crees que después de 16 años alisándote tú vas a recuperar el pelo? Eso es imposible.
Wow.
Y pues yo decía desde el sentido común, pues obvio que lo voy a recuperar, porque si no me vuelvo a alisar, el pelo nuevo que me va a salir sin alisar.
Claro.
Claro, pero la gente no lo veía desde, sí, yo lo veía desde la lógica, pero la gente no lo entendía así.
Y la verdad es que en muchas de mis asesorías, las mujeres piensan que, sí, la gente piensa que si tú llevas alisándote, hay un cambio drástico y el pelo no te va, que no lo vas a poder recuperar.
Sí, exactamente, que sale el folículo alisado.
Exacto, como que ya sale alisado. Entonces, o por lo menos con la onda dañada, pues ya.
Con la onda dañada, modificada por los químicos. Y entonces yo decía, pero claro, yo desde mi postura de lo obvio, de lo lógico y del sentido común, yo decía, pero caramba, de verdad, esta gente cree que uno no puede recuperar el pelo. Hasta que un día yo empecé realmente a entender, era yo la que debía entender a la gente. No, o sea, la gente no se podía hacer a la idea porque la gente no lo conocía, porque la gente no sabía cómo era su pelo, porque la gente no lo recordaba, porque la gente no tenía información, porque ignorábamos todo lo que tenía que ver con nuestro cabello natural, rizado o afro, y porque todo lo que tú conseguías, por ejemplo, plataformas de difusión o de generación de contenido como YouTube, todo estaba en otros idiomas. Entonces la gente latina que vivía en todos estos países, claro, seguramente entienden el idioma, pero no logran conectar, ¿me entiendes? Y quizás sí, no había algo que los motivara o que los inspirara a un referente que les hiciera pensar, ¿sabes? Yo puedo ser como esa pelada que está en esa pantalla y puedo verme tan bella como ella y puedo llevar mi pelo con orgullo como ella. Y el día que lo entendí, dejé de procrastinar con el tema de la creación del canal de YouTube. Y aún en contra de todo mi pesimismo, porque yo era, pero si yo no tengo un celular para grabar, pero si es que yo no tengo computador para editar, pero es que si a mí no me gustan las cámaras, pero es que yo hablo demasiado costeño y la gente no le va a interesar verme. Pero ¿y yo para qué voy a hacer eso? Después de procrastinar tanto y de negar y de ser tan pesimista, yo dije, listo, yo lo voy a hacer porque creo que hay mucha gente que puede nutrirse de lo que yo tengo para compartir, y porque ese definitivamente también puede ser una plataforma mía para que me reta también como para aprender, ¿no? Para aprender, para llevar mi experiencia a otro punto, para compartir lo poco que sé y lo que voy construyendo en el camino. Y cuando ya dejé de negarme a la posibilidad de hacerlo, vino el tema del nombre, que es tu segunda pregunta.
Exacto. Yo, ¿por qué pelo bueno?
Claro, uno tiene que ponerle un nombre al canal, a lo que sea que uno haga, al Instagram, a YouTube, a Facebook, hay que ponerle un nombre. Y entonces yo decía, ¿cómo lo voy a llamar? Claro, y tú sabes que uno empieza pensando en nombre en inglés, ¿no?
Ah,
the beautiful,
sí.
No sé qué. Curly love, no
porque
sé qué.
Porque aparte
love,
es lo
todo
único.
Love, el afro love.
Sí. Exacto, aparte es lo único que uno ha consumido. Entonces.
Claro, entonces el afro love, el coso love, todo era con el love y con el afro. Yo decía, pero yo que soy una persona tan caribeña, tan costeña, que habla de una manera como tan particular, ¿yo por qué voy a estar llamando esa vaina en inglés? O sea, ¿yo por qué? Si yo no sé ni hablar inglés, ¿yo por qué lo voy a hablar? A poner ese nombre en inglés, yo debo construir algo en español. Por ahí empezamos.
Ajá.
Entonces, listo, tiene que ser en español. Yo quiero llamarle al canal de una manera en la que siempre me han llamado a mi pelo, porque esto se va a tratar del pelo. Entonces, después de mucho pensar y mucho pensar, a mí se me ocurrió la gran idea que el canal se debía llamar Pelo Malo, que era como mi mamá le ha llamado toda la vida a mi pelo. o le había llamado, porque por fortuna y gracias a toda esta revolución en defensa de los valores estéticos afro, mi mamá ha entendido que mi pelo no es malo, así que ya no lo dice, ya no lo expresa.
Eso es una gran conquista. Entonces,
eso es una enorme conquista. Yo creo que eso es una de las cosas que más me enorgullece, tú sabes.
Sí,
y después el hecho de que ella haya recuperado su pelo, y después está mi hermana, y después están otras primas, simplemente con la inspiración, con el ejemplo, con el impulso de ver a alguien parecido a ella, logrando andar en ese camino de liberación, ¿no? Y de emancipación de imaginarios e imposiciones estéticas. Entonces, yo soy comunicadora, como tú lo decías en un rato, y yo decía, pero es que no puede ser que yo desde el lenguaje siga narrando y siga contando algo de negativo, ¿no? Yo tengo que darle un giro a esto. Yo tengo que poder transformar y reivindicar el pelo también desde el lenguaje. Entonces simplemente fue, o sea, eso fue como ya decidir que no
te
era pelo malo,
click.
Sino pelo bueno, creo que fue lo más fácil.
Ajá, hiciste clic y, pelo bueno.
Sí, como
¿sabes?
Que claro, o sea, no puede ser pelo malo, tiene que ser pelo bueno, porque mi pelo es bueno y porque yo decido hoy narrarme desde lo positivo de mi cuerpo. Y así fue como surgió.
Yo no sabía el tema de pelo malo, pues yo no crecí en el Caribe y no tengo familia de esta región. Yo en tu canal fue que descubrí que había un lugar donde le dicen pelo malo al pelo afro.
Al pelo afro.
Y después, mis amigas de la universidad, que ya, pues como algunas tenían familia allá o son del Caribe, sí, por el pelo malo, ok. Y por tu canal fue que me enteré de eso y me pareció bastante, pues bastante diciente de la historia y de cómo se ha pensado sobre un tipo de pelo en específico, es decir, como, este es malo. Entonces
sí,
ahí ya
eso
me hizo clic el nombre de tu canal, que me parece...
Y eso se repite... Se repite, Ale, por todo el Caribe, no solamente el Caribe colombiano, sino todo el Gran Caribe, incluye todos estos países en los cuales hubo un proceso de esclavización, y no solamente en Latinoamérica, en los Estados Unidos también se le llama pelo malo al pelo afro.
Wow,
y en las islas caribeñas, incluso en algunos países africanos, también se le llama de esa manera al pelo afro o al pelo de la gente negra, pelo malo. Y tiene que ver mucho con los procesos de esclavización y tiene que ver mucho con la herencia cultural que vienen de esos procesos. Y mira, todos los sesgos de exclusión, las expresiones racistas, coloniales y todo este círculo de rechazo de la estética negra se da sobre todos los lugares en donde hay una alta población proveniente o perteneciente a una diáspora africana, y se da por eso mismo, por el legado y la herencia cultural que tenemos sobre nuestros hombros. Y es que si no hubiese habido esclavización en estos territorios, seguramente no estaríamos hablando de todo el racismo que hay en torno
totalmente.
A los fenómenos de la comunidad afro.
Y a los prejuicios, los prejuicios que hay alrededor de eso, porque, y esto lleva a como mi siguiente pregunta, y es que después de alisarte tanto el pelo, tantos años, ¿cómo te sentiste esos primeros meses cuando ya empezaste a usar tu pelo natural? No sé, creo que no hiciste big shop, sino que empezaste como con las trenzas, pero ya cuando no tenías las trenzas, que empezaste a usar el afro, ¿cómo te sentías? Sobre todo por el
terrible.
Peso de todos esos prejuicios.
Me sentía terrible.
Ay, no. ¿Y qué te ayudó ese proceso?
Me pues sentía como terrible.
Comentarios, probablemente comentarios de tu familia, de gente cercana, que son los que más duelen.
Sí, me sentía terrible, me sentía fea, me sentía que yo no era la del espejo, sentía que no me veía bonita, sentía que no iba a lograr nada. Eso era realmente la mezcla de emociones en ese momento. Mira que a mí me pasó una cosa particular, y fue que cuando yo decidí quitarme las trenzas después de un año de estar haciéndomelas, eso sí, con recesos cada 2 meses, cuando yo lo hice, me las quité, ya definitivamente dije, no más trenzas. Yo no vivía en Cartagena, yo estaba viviendo en Medellín, ¿sabes?
Okay.
Y a mí nadie me conocía en Medellín, yo vivía en una casa con unos amigos y nadie me conocía, nadie me iba a criticar, pero yo no podía con la idea de que la gente que me conocía me viera como yo estaba en ese momento, con el cabello corto, afro, redondo, así como un microfonito, como todo, creo que casi todas las mujeres que hacemos proceso de transición y tenemos texturas afro, tememos vernos como un micrófono, y yo en la actualidad amo verme el pelo como un micrófono. Esos son como los dilemas, pero claro, desde eso que parece muy superficial, Ale, tú también logras ver que has crecido, que has madurado en torno al tema de cómo te ves y cómo disfrutas y cómo amas verte. Yo no habría imaginado hace 3 años que yo iba a disfrutar verme con el pelo redondo, con un estilo tipo afro. Hoy en día, cuando me veo, yo me veo bellísima, o sea, me siento más poderosa. O sea, tan poderosa como no me había sentido nunca en mi vida, cuando me veo así, ¿sabes?
Ajá, eso es lo que yo busco como transmitir a mis clientas con ese tipo de textura, en general a todas, pero claro, la transición y como el aceptarse ya con su pelo natural, me parece a mí que es mucho más difícil ese proceso de pasar del liso completo a una textura 3, a una textura 4. 13, sí. 4A, porque claro, es como que se confronta, pues empezando la transición es súper difícil porque el cambio de textura se nota muchísimo y el pelo va creciendo hacia arriba, pues como un microfonito, ¿verdad? Entonces como que confronta mucho más. Pero algo que me parece curioso es lo que tú acabas de decir, que parece que la parte más fuerte es enfrentarte a los que te conocían antes con el pelo liso, porque algunas de mis clientas de las historias como más exitosas es cuando esa persona salió como de su círculo social y se fue a vivir a otro país, allá hizo la transición, ya se empoderó completamente porque cambió de contexto o se fue a vivir a otra ciudad o pasó esto, y cuando vuelve ya tiene el pelo crespo y está súper empoderada, tanto que para la gente, eso lo transmite, y para la gente, pues por más que tengas malos comentarios, ya estás casi que blindada a eso. Así que para alguien que pasa la transición estando pues en su contexto familiar y siguiendo con su vida común y corriente, con su vida cotidiana, ¿qué te ayudó? ¿Cómo qué ideas o qué pensamientos te ayudaron a resistir ese tiempo que es el más difícil?
Mira, después de que yo me quité las trenzas, estaba en Medellín, yo me regresé a Cartagena como a las 2 semanas y ahí me enfrenté con lo que más temía y eran los comentarios de la gente. Y lo que pasa es que la idea, imaginar el comentario y ya el comentario en sí, cuando se da, afecta tanto porque a las mujeres nos han enseñado a validar o a darle valor a lo que somos desde la validación de lo que piensan los demás de nosotras, de cómo nos ven los demás y sobre todo de cómo valida el ojo masculino nuestra apariencia o nuestra belleza. Así entonces es. Cuando te enfrentas a eso, a una mamá que te dice, con ese pelo no vas a conseguir novio, que es una de las cosas que más puedes escuchar, con ese pelo no vas a conseguir un trabajo, y cuando te das cuenta que tu apariencia no es lo que histórica o hegemónicamente se le ha enseñado al hombre como bonito o como apetecible, entonces logras chocarte con la realidad y dices, mierda, no le gustó a nadie. Y eso me ocurrió. O sea, yo me sentía totalmente fea. Pero, ¿sabes? Yo en ese momento, a mí, yo encontré refugio y a mí me dio refugio, Ale, la lectura. Y yo creo que por eso es evidente tanto en mis redes que yo insisto en entregarle herramientas de ese tipo a las peladas. Porque no hay una cosa que te va a hacer abrir más los ojos que escuchar a una mujer como Chimamanda decir, y ella lo dice en Americaná, ese tipo del que tú amas y del que estás enamorada no te valora por cómo tú te ves, entonces es el tipo de persona que no te merece. Y es el tipo de persona que no necesitas en tu vida.
Exacto.
Entonces, eso que logra ser como un choque tan fuerte. Imagínate decirle a una mujer que tiene un montón de años casada y que ama a su marido, decirle, si ese señor no te acepta con tu pelo y no te ama así, pues entonces ese señor no merece estar en tu vida. Eso es muy fuerte, pero eso fue lo que a mí me confrontó, ¿sabes? Y yo aprendí leyendo a esto mujeres, Ale, y haciendo también un ejercicio diario, yo lo he contado varias veces, yo me miré durante 30 días, digo yo que más o menos unos 30 días, porque no, después de repente dejé de hacerlo, y seguramente lo dejé de hacer porque ya yo me sentía bien.
Ya no lo necesitaba.
Yo me miraba, yo recuerdo que yo me miraba al espejo, incluso desde Medellín, y yo me decía, pues así eres, no importa si no te gusta, así eres, tienes que lidiar con eso, así eres, tiene que gustarte, tienes que acostumbrarte, si tus ojos te lucen, si tu nariz te luce, si todo te luce, ¿por qué no te luce el pelo que también nace de ti? Y yo me confrontaba todos los días, era como yo misma en contra de mis propios pensamientos. Y fue ahí como yo logré un día desprenderme de toda esa necesidad de validación de los demás. Y eso también trajo consigo que yo empecé a defenderme. O sea, yo dejé de ignorar el comentario violento del desconocido en la calle, dejé de ignorar el comentario violento con respecto a mi pelo de la vecina de al lado de la casa que me ofreció un fósforo para prenderme el pelo, porque la gente aquí en la costa cree que eso es chistoso.
Esto pasó en realidad.
Y es un hecho, pasó en realidad. No. Y yo simplemente, después de estar como tan fortalecida y tan segura que yo quería estar así, que yo me sentía cómoda viéndome así, y que, ¿sabes? Me quité un gran peso de encima. E hice como las paces, no solamente con mi pelo, porque lo bonito de esto, y quizás tú podrías también después dar testimonio, es que tú empiezas aceptando el pelo y terminas aceptando 1000 características tuyas con las que te peleaste toda tu vida. Y yo
más, lo que resulta hasta gracioso es que finalmente eso que estabas rechazando tanto tiempo es lo que ahora se convierte como en tu marca personal, como en la fuente de poder, no sé, como de empoderamiento.
Sí. Y claro, cuando yo descubrí como todo el poder que me entregaba poder llevar mi pelo natural y todo lo que representa y lo que tú hablabas al comienzo, entender el pelo también como un elemento político. O sea, estás diciendo, yo siempre he dicho que mi pelo va mandando un mensaje por ahí antes de que yo pueda siquiera abrir la boca y decir algo.
Sí, atreverse a usarlo así, como entre comillas tan descaradamente, es un acto político.
Por supuesto.
O sea, ir por la calle luciendo un afro y estar orgullosa de eso ya dice mucho. Sirle, acabas de mencionar algo y es que dices, yo empecé a defenderme. Y eso me parece como cuando pasas esa línea de no solamente me acepto, no solamente resisto con el acto de usar mi pelo, sino que ahora me defiendo, ¿sí? Eso ya es pasar una línea. ¿Cuándo pasa eso? O sea, ¿dónde tú identificas que tienes el suficiente valor ya no solamente para resistir los comentarios, sino para levantar la voz? Y aquí me preguntaba directamente hacia tu plataforma de comunicación, Instagram, YouTube, cuando dices yo voy a usar mi voz para hablar de otras cosas además del pelo con mi audiencia, cuando empiezas a defenderte y a ser más activa pues como en divulgar ese mensaje político.
Mira, yo pasé por un proceso y eso no lo he hablado abiertamente y creo que es el primer espacio en el que lo voy a hacer. Yo pasé por una etapa en la que yo no quería hablar más del pelo, en la que yo estaba aburrida de hablar de mascarillas, en la que a mí no me interesaba hablar de champú y de qué crema es mejor y de qué crema es peor, y eso se vio en el canal. Yo dejé de generar contenido y yo le decía a Mario, que es mi pareja, yo decía, es que yo estoy agotada de hablar del pelo, yo no quiero hablar más del pelo, estoy cansada de eso. Y él me decía, pero es que tienes que encontrar la manera que hablar del pelo te permita descubrir o poner sobre la mesa otras cosas.
Y expresar otras cosas que finalmente querías expresar.
Claro, y expresar otras cosas y hablar de otras realidades y hablar de otros temas que a mí me mueven, porque yo soy supremamente crítica, yo siempre he sido una ciudadana muy crítica, siempre he sido una estudiante compleja, yo siempre fui preguntora. Entonces yo decía, pero es que no puede ser que todo se esté moviendo y yo esté parada en el centro de todo ese movimiento pensando solo en el pelo como un artículo, como un accesorio, como un detalle bonito sobre la cabeza. Y ahí fue cuando yo decidí que yo iba a empezar a hablar y que iba a utilizar toda la plataforma que había creado en torno al pelo para utilizar ese mismo cabello como un elemento o como un puente para hablar y poner sobre la mesa otras cosas y poner sobre la mesa temas más profundos que tiene y que guardan una relación profunda con el pelo. El racismo guarda una relación profunda con el pelo. Los estereotipos y las imposiciones estéticas de belleza, por supuesto. Entonces yo hablo sobre el reinado y sobre que los reinados deberían acabarse, y yo hablo también un poco sobre feminismo, aunque no me considero la mejor o el mayor referente feminista. Seguramente me falta
creo
muchísimo para llegar a
creo
eso.
Creo que ninguna feminista se considera el mejor
entonces
referente.
Entonces voy por buen camino. Y sabes, y empecé a hablar de otras cosas y de otras realidades, y no solamente las realidades o mis realidades, empecé a hablar de las realidades de otras mujeres y empecé a hablar de las realidades, por ejemplo, de la gente pobre, y empecé a escribir sobre Cartagena y sobre mi ciudad y sobre las dinámicas clasistas que se dan en ella.
Sirle, ¿cómo recibió eso tu audiencia?
Pues tú te has dado cuenta que mucha gente me critica, tú te has dado cuenta que me ponen ahí sobre la horca cada vez que yo digo, cada vez que yo abro la boca para hablar de algo algo distinto que no sea el pelo y me lo restriegan en la cara. Es como, a ver, y esto no se trata de pelo, ¿qué haces hablando de religión?
Claro.
El último post fue muy conflictivo, o sea, me llegó gente que ya se estaba poniendo violenta, se estaban poniendo muy violentos. Yo decidí dejar la publicación, dejé que la gente se expresara.
Aparte que creo que con eso tú abres una ventana también de discusión en un lugar inesperado, porque claro, la gente que está siguiendo una cuenta sobre pelo afro rizado va es por la crema de peinar, por los tips. Y como que abres una ventana a otras cosas, entonces uno se agarra en los comentarios de juepucha, ay, la gente piensa así, ¿qué sé? ¿Pero por qué le dicen esto? Y la otra te defiende, entonces uno deja un mensaje, la otra le lee y le responden un montón, y se genera una dinámica donde, wow, esta chica está metiendo, o sea, lo que yo, como yo lo leo, como parte de tu audiencia es, wow, Sirle está metiendo en un lugar inesperado una conversación que necesitamos tener, pero que simplemente no la queremos tener.
Sí, y sabes, a mí en medio de toda la crítica y de que la gente me escribe por interno, que bueno, usted imagínese todo lo que a mí me escriben.
Ya me imagino.
Y yo digo, mierda, está la cosa grave, o sea, a veces me entristece, a veces me da risa, o sea, yo he llorado con mensajes que la gente me escribe, porque son cosas duras, pero yo digo, yo, Ale, decidí que lo que yo iba a ofrecer tenía que hablar de lo que yo también era, y lo que yo soy tiene que ver mucho con lo que yo pienso, y con lo que a mí me preocupa, y yo no puedo, y yo me niego rotundamente a hablar en una plataforma con tanta gente, casi 80 mil seguidores en Instagram solamente, hablar solamente y meramente de qué mascarilla es mejor. Cuando estamos teniendo tantas coyunturas y cuando hay tanta gente que no tiene voz, a la que nadie escucha, cuando hay tantas realidades que nadie pone sobre las agendas mediáticas, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hablar de lo que está pasando? ¿Por qué no decirle a la chica que solo está pensando en defender su pelo y en sus derechos estéticos? Porque eso es otra cosa. Sí, estamos muy lo negro empoderando a lo negro, exaltando la raza, la cultura, la estética, el pelo y todo lo que viene con el pelo, pero los ves tú discriminando, rechazando a comunidades o a poblaciones vulnerables. Tú dices, es que no se trata, esto no se trata de los derechos de una sola comunidad, esto no se trata de los derechos solamente de la gente negra, esto se trata de los derechos humanos, y si vamos a reclamar derechos por uno, reclamamos derechos por todos. Entonces no puede ser que tú estés muy empoderada de lo estético de tu pelo, pero sigas rechazando otras comunidades, y eso es como mi pelea eterna.
Sí, porque una causa no puede borrar a la otra.
No puede borrar a la otra. Y bueno.
Y mirando las partes positivas, ¿qué es eso que te motiva a seguir? ¿Cuáles han sido los éxitos que tú has visto o que más has disfrutado del proceso?
Del proceso con el emprendimiento.
Con el emprendimiento, económico. Ajá, sí. O en el trato con tu audiencia, es decir, ¿qué te llena de valor para continuar con el emprendimiento?
Bueno, de decirle pero bueno que es mi cuenta personal, a mí me motiva mucho seguir escribiendo porque las leo, ¿no? Y ellas un día te despiertas con un mensaje que dice, Sirle, yo no amaba mi pelo, a mí no me gustaba cómo me veía, yo odiaba ser negra, a mí no me gustaba mi cuerpo, y leerte me motivó a investigar, a conocer un poco más sobre mi cultura, sobre mi identidad, sobre mi comunidad, y hoy en día llevo con orgullo mi pelo y me encanta cómo soy y me gusta cómo me veo. O un día me escriben, ¿sabes? Yo tenía un novio que odiaba mi pelo y nunca lo aceptó y nunca me quiso por cómo llevaba mi pelo afro y lo dejé. Eso se escucha muy cruel,
wow.
Pero eso es una victoria, ¿no?
¿Eso es qué?
Eso es una victoria, porque es lo que yo te decía, una persona que no es capaz y que no puede aceptarte y valorarte por cómo tú eres, es el tipo de persona que no necesitas al lado tuyo, y que alguna cosa que yo haya escrito sembró como esa chispita ahí que después hizo una explosión y formó esta revolución interna en esa mujer para que finalmente dijera, ¿sabes una cosa? Si tú no me valoras, entonces tú no me mereces, chao. Eso es tremendo.
Dar ese paso.
Y eso es como una de mis mayores satisfacciones desde lo que escribo, desde lo que me inquieta, desde lo que les comparto.
Sirle, yo quiero que terminemos esta entrevista con algo un poco más como para terminar suave. Entonces, seguramente las chicas quieren escuchar tips para el pelo. En la despeluquería La mayoría de mis clientas son clientas de textura 2, son onduladas o textura 3. Recibo pocas chicas de textura 4. Y les cuento, pues, como chisme a las que están escuchando, que eso fue el año pasado. Yo iba a Cartagena por un evento y quise ir a Pelo Bueno precisamente para fortalecer mis habilidades en definir texturas 4 en toda, pues, la gama de los 4. Y me pareció que son súper tesas en esas texturas. ¿Cuál sería el mejor tip para tener en cuenta para definir pelo de texturas 4?
Sí, uno de los mayores inconvenientes que se tienen al momento de definir texturas 4 es la poca oferta que hay en el mercado de productos adecuados para esa textura, que generen el peso necesario, el peso molecular necesario para que la hebra capilar quede pesada y pueda bajar o caer. El pelo nos crece, claro que nos crece, a unas más que otras, por supuesto, pero no se nos nota el crecimiento porque se nos encoge demasiado.
El encogimiento es súper, pues,
a veces supera el 100% incluso. Uh-huh. Entonces, ¿qué necesitamos? Un producto que genere peso molecular para contrarrestar el encogimiento y también para lograr que la hebra pese, caiga, y así podamos apreciar mucho más el crecimiento por el que tanto nos hemos esforzado. Entonces, ese es como el mayor inconveniente. Yo, y en Pelo Bueno, las texturas afro siempre las definimos con cremas y geles. Entonces, hay que entender que cremas son compatibles con los geles. Por lo general, los geles diseñados para texturas 2 y 3, casi nunca, y voy a decir casi nunca como para que mis palabras no me condenen, porque quién sabe si un día aparece un gel que funciona para todas las texturas, casi nunca ese gel fluido que funciona para la textura 2 y 3 va a funcionar para la textura 4, porque precisamente no genera peso molecular.
Pero tiene mucho sentido, sí.
Sí, es muy ligero, tiene que ser ligero para que la textura 2 y 3 no genere peso
molecular.
Claro. Entonces, para la textura 4 necesitamos todo lo contrario, necesitamos generar peso molecular, que es el que no necesitan las otras texturas. Entonces, en esos casos, siempre se va a necesitar una mezcla de crema y gel. ¿Por qué gel? Porque los geles son los productos que más generan ese peso, que más peso molecular generan. Si encuentras una crema definidora que genere suficiente peso, que te permita ignorar el producto en gel, entonces va perfecto. Pero en caso de que no encuentres la crema para peinar lo suficientemente pesada, es bueno ayudarse con un gelcito. Entonces, siempre hay que hacer pruebas. Mi gel y mi crema son compatibles. Cojo un poquito de la crema con un poquito de gel, hago una mezcla y ahí. Entonces, los dos productos se acoplan de buena manera y no genera grumos, lo podré poner en el pelo y no voy a tener al final residuos o exceso blanco de los productos. Pero si se corta, entre comillas, que es como le hemos llamado en el mundo rizado para decir cuando un producto y gel no es compatible, entonces no deberías ponértelo en el pelo, porque al secarse lo que vas a lograr es como un montón de residuos blancos y definitivamente tampoco te van a definir.
Como grumitos. La recomendación es buscar siempre un gel en la medida de lo posible. Si no tienes una crema de peinar suficiente densa, busca un gel para complementarlo.
Para complementar, y también que no usen del gel. Por eso no te he dicho o no les he dicho, usa un gel para definirte, porque al final sigue siendo un gel y no es el producto más hidratante que pueda existir. Complementa ese gel con una crema para que esa crema te genere la hidratación necesaria o la hidratación que requiere tu pelo y que probablemente el gel no te va a aportar. Y también para contrarrestar la posible resequedad que puedan generar los geles. Porque por más limpio y por fórmula más generosa o amigable con el pelo, con el ambiente que pueda tener el gel, sigue siendo un gel, a no ser que sea un gel natural de linaza. Entonces, si vas a, por ejemplo, usar un gel natural caserito de linaza, hazlo muy denso, entonces ponle muy poca agua y que esa linaza quede con una consistencia muy, muy, muy pesada, muy densa, y utilízala junto con una crema.
Y bueno, hay una pregunta que quiero hacerles a todas las rizadas que pasen por el podcast, y es, si mañana te despertaras con el pelo liso por queratina, ¿qué harías diferente esta vez para pasar tu transición?
Ah, yo me raparía el mismo día. O sea, abro el ojo, me veo alisado y me rapo de una vez. Tan nada de transición con tres, ay no muchachos, qué estrés. Pero yo me raparía inmediatamente, o sea, ahora... Ahora que ya tengo como
borrón y cuenta nueva.
Sí, que crezca, me vacilo mi calva con mi maquillaje, mis aretes, la ropa. Es que claro, cuando uno tiene esa autoestima por el suelo, las cosas diferentes le dan miedo. Pero
Claro, sí.
con esa autoestima por allá después de las nubes, ¿a uno qué miedo le puede dar ahora? ¿Raparse? Ninguno.
Vamos a
¿Quién
ver.
raparía?
Vamos a hacer un estudio cuando tengamos suficiente número de episodios para ver si las respuestas coinciden en esta, porque ya eres la segunda que responde, claro, me raparía.
Sí,
Yo
yo
creo
me
que yo
rapo.
también me
Yo me rapo,
raparía o
abro el
un
ojo
tip
e inmediatamente
cortico.
me rapo. O sea, no. Haciendo esa transición de nuevo.
Sirle, mil gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en esta conversación. Como siempre, tan auténtica y tan genuina en tus respuestas. Muchísimas gracias por tu sinceridad.
Ale, muchas gracias a ti. Te felicito por el espacio. Es un poco una catarsis en medio del entierro. Y bueno, estaré pendiente para escucharlo.
Y eso fue todo por este primer episodio. A Sirle la encuentras en Instagram como @sirlepelobueno y en YouTube como Pelo Bueno. Voy a dejar un link directo a su canal en las notas de este episodio. Gracias por escuchar. Si te gustó Despeluque Radio, suscríbete en donde sea que escuches tus podcasts. Estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spreaker y demás aplicaciones. Recuerda compartirlo en tus redes sociales, solo te tomará un minuto hacer una captura de pantalla y etiquetarnos como @ladespeluqueria o @Aleja Despeluque Radio. La idea es que otras personas también se inspiren con el podcast de las crespas más allá del pelo. En el próximo episodio vamos a hablar con María Curly Hair, la genia de las pociones naturales para hacer florecer la melena. Así que si estás lidiando con pérdida de pelo o si quieres mejorarlo con ingredientes naturales, nos vemos en el próximo episodio. Espero que tú y tu familia estén sanos y salvos y estén enfrentando esta situación de la mejor forma posible. Un abrazo y hasta pronto. Guión y locución por Aleja León, quien les habla, y edición por Alejandra Márquez.